Como ya les he dicho, vamos a hablar de tecnología. Es momento de hablar de tecnología y para ello saludamos a Asier Zabaleta, el ex consultor MBA y además quien nos ayuda aquí en COPE Navarra a comprender un poquito más las criptomonedas. Muy buenas tardes, Asier.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Bueno, ya hemos hecho un repaso, ¿no?, de las criptomonedas.
Sí, llevamos un par de sesiones. En la primera vimos un poco conceptos generales de las criptomonedas, que voy a resumir brevemente. Acordaros que era una divisa o un medio digital de intercambio que tiene un control totalmente descentralizado, a diferencia de cualquier divisa actual, que las transacciones son anónimas, para todo lo bueno o malo que ello conlleva, ¿vale? Y que la creación de estas monedas en sí es en base a un minado, ¿vale? Pongamos entre comillas de momento porque no hemos entrado en detalle, pero se van creando en base a minería estas monedas. En la siguiente sesión hablábamos de la tecnología sobre la cual se basan las criptomonedas, las transacciones de criptomonedas, que era tecnología blockchain, y hablábamos también brevemente de que es una tecnología que sobre todo trae una descentralización a las transacciones. Aquí no hay un banco por un lado, un nodo banco y otro nodo entre las cuales, entre las dos, se hace una transferencia, una transacción y solamente ellos dos lo saben, sino aquí, digamos que hay una total descentralización. Cualquier persona que tiene una criptomoneda, una unidad de criptomoneda, al final es un nodo dentro de todo el entramado y al final todos los nodos tienen información de todas las transacciones que se realizan en cualquier parte del mundo. No de quién ha hecho el qué, pero sí de todas las transacciones. Y veíamos un ejemplo muy claro, así como cuando Pedro le quiere hacer a Pablo una transferencia de un banco a otro, solamente es un banco el que le avisa al otro de lo que va a hacer y le llega el dinero. En cambio, aquí veíamos con un ejemplo que vimos en aquella sesión, cómo es Pablo, desde su altavoz que tiene en casa, el que anuncia que va a hacer una transferencia a Pedro. Y entonces el resto de nodos que lo van escuchando guardan esa transacción ahí, ese registro, pero desde el minuto uno todo el mundo sabe, es consciente de la transacción que ha habido. Aunque no saben quién es Pedro, si es el seudónimo, o quién es Pablo, quién está detrás de cada uno de esos dos. Pero todo el mundo tiene visión de las transacciones. Digamos así un poco, Fermín, podríamos resumir las dos primeras sesiones y centrarnos ya más en la de hoy.
En la de hoy que nos vas a hablar precisamente de una criptomoneda en concreto.
Eso es. Una vez vista un poco la base, que es una criptomoneda o sobre qué tecnología se basan, habíamos pensado que ya comenzar a ver sobre las cuatro criptomonedas un poco más famosas, empezar a verlas en detalle, o al menos los puntos más importantes de cada una de ellas, para poder luego llegar a compararlas, ¿no? El por qué se habla mucho de Bitcoin hoy en día y no de otras que también existen y quizá tienen puntos o características más potentes que Bitcoin. Pero y como se sabe, que la más famosa, la más utilizada, no suele ser siempre la mejor, sino que la que acaba llegando bien al público general. Y hoy sí, la primera sesión, íbamos a hablar de alguna característica clave de Bitcoin para después poco a poco ir comparándola con otras que veamos en otras sesiones.
Yo el Bitcoin lo escucho todos los días porque escucho la bolsa y sé que ha estado en 68.000 euros, ahora está bajando un poquito, está cerca de 60.000, un poquito por encima, pero realmente poco más sé del Bitcoin.
Sabemos que es la más famosa o la que mayor difusión tiene, la que todo el mundo conoce, en la que están los medios todos los días por el valor tan elevado que tiene. Pero bueno, vamos a intentar ir un poco a la base, a tener qué características tiene y luego para ir comparándola con otras.
Venga,
Entonces, si te parece,
pues
Fermín,
sí, adelante.
el Bitcoin fue la primera criptomoneda que se creó o la primera en llegar al mercado. Su creador fue un tal Satoshi Nakamoto, pero que es un seudónimo, no se sabe quién es a día de hoy todavía. Entonces es muy bien, tiene un creador, pero que no se sabe muy
No
bien
sabemos quién es.
quién fue. Y que fue en 2009 el momento en que se, digamos, se
Hombre, a mí
diseñó esta criptomoneda.
eso ya me da un poquito para atrás, no saber quién está detrás de estas cosas.
Sí, pero al final a la gente puede dar un poco atrás, pero como ves es una moneda que cada día está
Sí.
subiendo mucho de valor y que tiene, es muy atractiva, al final todo el mundo nos vamos olvidando un poco de esto, de que lleve tan pocos años en vigencia y que además no sepa muy bien quién la ha creado. Pero al final, como es tan visible todas sus transacciones y al final la gente ve que aquí no hay trampa ni cartón y que lo que realmente tiene es un valor muy elevado, hay su atractivo. Un punto muy importante de las bitcoins es que actualmente hay en circulación 17 millones de bitcoins. Cada una tiene el valor que tenga, pero actualmente hay 17 millones. Pero todavía no se ha llegado a su máximo. Se siguen minando bitcoins y hay 21 millones de máximo de unidades de Bitcoin que podrá haber en el mercado. Entonces estamos llegando ya al límite de minar las últimas Bitcoins y llegaremos pronto a ese punto en el que ya no se puedan crear más Bitcoins, más unidades, sino que haya que transaccionar con las que hay y ese valor subirá, bajará o lo que tengan que hacer. Pero tendrá un número finito de unidades en el mercado.
La lógica puede ser, no sé, ya sabes que yo muy de lógica no he sido nunca, que cuando acabe precisamente, cuando lleguemos a ese 21 millones de bitcoins, el precio pueda aún subir más.
Sí, si al final el valor que percibe alguien es que, fíjate, puede haber en el mundo 100 cuadros de Van Gogh. Y el precio o el valor de esos cuadros pues fluctuará, claro, de lo que el mercado valore.
Pero eso me refiero, ¿no? Cuando ya hemos llegado al tope, en teoría eso tiene que crecer un poquito el valor, en teoría.
Sí, pero también igualmente que parece que hoy en día cada vez en más sitios se puede dar con bitcoins, ahora entra Tesla que dice que sí, nos va a adoptar y va a aceptar, pero luego no. Si al final más y más establecimientos o negocios permiten esas transacciones con bitcoins, su valor sin duda subirá. Sin embargo, si se va perdiendo y cada vez queda en el olvido, el valor bajará. Lo que está claro es que el número de unidades de moneda va a ser finito. Nunca va a haber manera de crear más de 21 millones.
Okay.
Y eso es un punto relevante porque luego compararemos con otras que permiten más, menos o incluso un número indefinido. Uh-huh. Un punto importante para hablar, que estamos hablando ya de ella, que es la difusión, ¿no? La difusión FANDA o a cuánta gente llega. Y es la de mayor difusión con diferencia. Tanto por el valor elevado que tienen sus unidades ahora mismo en el mercado, sino también por el, vamos a llamarlo entre comillas, negocios visibles o gente importante a nivel mundial que la publicita, que empuja su uso, que acepta transacciones con bitcoins. Entonces, digamos que sin duda es la que mayor difusión tiene a día de hoy en todo el mundo, bitcoin.
Vale. O sea que es finita, quiero decir, tiene un número finito y ahora mismo es la más conocida o la más visible, ¿no?
Sin ninguna duda.
Vale, seguimos.
Y bueno, me había apuntado aquí sobre la difusión, que estamos empezando a ver ya pasos que aunque no son definitivos, son pasos que empiezan a pensar que quizá esto efectivamente está aquí para quedarse por completo. Sabes que ahora en el Salvador está habiendo, vamos a llamar una prueba, porque todo el mundo desde fuera lo ve como una prueba, de instalar o instaurar el Bitcoin como moneda nacional. Entonces, el gobierno de El Salvador ha comprado un número finito de monedas, las ha repartido, ¿no?, de manera muy racional entre la población y está empujando, a base de dar ventajas, a que la gente la use. O sea, van a intentar que sea una moneda de uso común en El Salvador, habitual, no únicamente como una prueba piloto, sino habitual. Entonces, es El Salvador, efectivamente, no es ya Alemania o no es Estados Unidos. Pero todo el mundo, mucha gente está poniendo ahí los ojos a ver qué tal sale esta prueba, claro, porque puede traer que efectivamente esto siga hacia arriba y cada vez más países lo utilizan, o al revés, o se quede en una prueba que demuestre que mientras no esté preparado el sistema o la sociedad, sea un tipo de divisa que se quede ahí en el olvido.
Vamos, que todo el mundo tiene los ojos puestos en El Salvador.
Sí, a ver, no es algo como no sube de precio, no baja, no es algo que el usuario normal le salga el periódico todos los días, pero sí que la gente que sigue de cerca el ver si esto va realmente acaba siendo una tecnología disruptiva o no, está mirando al Salvador, porque depende de cómo salga eso, se instalará en más países y poco a poco en países, claro, un poco más potentes, bueno, pues se quedará en olvido a que una página web X de muy especializada en camisetas acepte pagar en bitcoins, pero sin embargo Amazon no. Todavía estamos ahí. El valor es muy elevado y muy atractivo para la gente, para el mercado bursátil, pero todavía hay muy pocos sitios que permiten pagar con bitcoins. Y estamos no en un impasse, porque parado no está, pero sí que ha perdido un poco de velocidad esta adopción general.
Bueno, más del bitcoin.
No, Fermín, estos son los puntos que quiero. Hay más puntos al final, más características de bitcoin, pero que luego no son comparables a otras, entonces he preferido en estas sesiones simples no.
Vale, perfecto. Entonces, una pregunta así ya mía. Que fluctúe tanto el valor del Bitcoin, eso estaba en 68.000 y hemos estado creo que en 40 y pocos mil euros. ¿A qué se debe exactamente? Precisamente a lo que estás comentando, que estamos ahí en la duda.
Valor percibido, un ejemplo me he quedado también.
Sí.
Hubo un momento donde Elon Musk decidió y primero compró 1.500 millones de dólares de bitcoins, en bitcoins, dijo que Tesla aceptaría pagos, o sea, que tú podías comprarte un Tesla y pagar en bitcoins. Entonces, imagínate, en ese momento, no solamente ver que Tesla acepta pagar en bitcoins, sino alguien como Elon Musk, que compra 1.500 millones de dólares en moneda bitcoins, supuso que de repente, el día para la mañana, el valor de esa moneda subió enormemente. La gente compraba y compraba más valor. Sin embargo, pasados unos meses, la cosa bajó porque al final, finalmente Tesla se echó para atrás. No es una moneda aceptada para comprar Teslas. Y aunque no está defenestrada por Elon Musk, de nuevo bajó un poco para abajo. Entonces, estamos expuestos a esto, a que personas muy conocidas o negocios conocidos vayan aceptándola. Entonces, la cosa tendrá más atractivo y hacia arriba, o que se vaya quedando como es, que es un simple, sí, una moneda de intercambio, pero que puedes usarla en muy pocos sitios. Entonces, si se va quedando ahí, irá poco a poco bajando. Pero si cada vez más negocios famosos o de alta difusión van adoptándola, irá para arriba. No hay más motivación que esa.
Vale,
por supuesto que hay muchos intereses, pero al final los intereses, como este de Elon Musk que te digo, si luego no va a seguir o de más empresas, o acaba yendo para atrás y se queda donde está.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro. Esperaremos a próximas ediciones, a próximas criptomonedas, ¿te parece?
Así es,
Erwin. Pues muchísimas gracias a Asier Zabaleta, consultor MBA y experto en criptomonedas. Un saludo.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Déjame explicarlo.
Hasta luego.